con los demás hombres las realidades de su entorno antropizado. Radio Universidad de Guadalajara llega hasta ti en Urbano 453. Iniciamos.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos una vez más a Urbano 453. ¿Qué tal, Acricio? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Octavio? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Ya de regreso. Hoy, lunes 12 de junio. Ya casi ya mitad del año.
Así es. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante que se llama peatonalización de los centros históricos. Es un tema que está bastante de moda, no solamente pues en nuestra región, sino prácticamente a nivel internacional. Y para ello tenemos un invitado el día de hoy, es el urbanista Enrique Aguilar.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, gracias por invitarme. Como dijo Octavio, es un tema que está súper de moda ahorita. Yo creo que unos 20 años para acá, como también lo dijo, en todo el mundo están rescatando espacios para el peatón, ¿no?
Así es, en todo el mundo, principalmente en lo que es Europa, se ha comenzado esta, digamos que moda de los centros históricos, de los centros urbanos donde se fundaron ciertas ciudades, hacerlos casi 100% peatonales. Pero pues en ocasiones me parece un poco contradictorio, ya que tenemos un centro histórico, por ejemplo, aterrizándolo aquí en el caso de Lagos. Cuando se fundó Lagos, se hizo a través de una traza urbana pensando que iban a pasar los vehículos de aquel entonces, que eran carretas, caballos y pues, obviamente personas. Dejaron calles especiales para que estos vehículos o estos medios de transporte. Ahora, muchos años después, estas calles que fueron diseñadas para estos medios de transporte, se tiene la idea de hacerlas peatonales. A mí se me hace un poco contradictorio. Algo que fue diseñado para transporte, ahora lo quieres hacer peatonal.
Sí, y pues bueno, es bastante complicado, ¿no? Porque durante muchos años, principalmente en la década de los, que son, pues, 60, 50, 70, con todo este rollo del posmodernismo, prácticamente se comienza a darle una prioridad al vehículo sobre el peatón. Y por ejemplo, hoy en día, como decía Enrique, pues desde hace alrededor de 20 años, 25, se ha cambiado esta tendencia, ¿no? Ahora en vez de darle prioridad al vehículo, se le está dando prioridad nuevamente al peatón, pero bueno, creo que es un paso bastante lento el que vamos, pero afortunadamente ya inició este proceso de volver las ciudades al ciudadano, no solamente el vehículo.
Sí, hay otras ciudades que, digamos que desde su concepción, desde su inicio, fueron pensadas más para los peatones. Un caso muy cercano, Guanajuato.
Por ejemplo.
Ajá. Sí, Guanajuato es casi 100% peatonal. Hay algunas callecitas donde por ahí transitan algunos vehículos, pero predomina más el uso peatonal, tanto en callejones como en callejuelas y, y algunas otras vialidades de allí.
Sí, efectivamente. Y por ejemplo, tenemos como preámbulo, digamos, o para contextualizar esto, si recordamos el siglo XIX y el siglo XX, a finales del XIX principalmente, por ejemplo, en Europa se dio este movimiento que inició Haussmann, por ejemplo, ahí en Francia, en donde precisamente pues era una ciudad tipo Guanajuato, digámoslo, era una ciudad bastante complicada para el tráfico vehicular, muchos callejones, realmente calles muy estrechas, el uso era principalmente peatonal, pero obviamente eso también tenía sus contras, por ejemplo, insalubridad, inseguridad, había bastante hacinamiento de población en el centro histórico. Entonces lo que hace Haussmann es precisamente abrir avenidas que cruzaran la ciudad de un lado a otro, le comienza a dar prioridad al vehículo, y entonces pues prácticamente esto se sigue repitiendo durante el siglo finales del XIX y principios del XX, y no solamente en Europa, sino que se replica, por ejemplo, bastante acá en América. Ciudades como Moscú, como Chicago y muchas otras siguieron el mismo ejemplo que Haussmann puso por allá en Francia. Entonces, pues bueno, es como todavía algo de lo que tenemos nosotros por acá.
Sí. Por ejemplo, otra cosa, y tomando todo esto que has dicho, como que se busca humanizar más los espacios públicos de las ciudades. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? ¿Y qué consecuencias tenemos? Pues, lógico. Uno, quitamos los autos, entonces los accidentes se disminuyen o bajan a cero. No vas a ver motos que chocan, no vas a ver niños que son atropellados, no vas a ver viejitos que están batallando. Al hacer una calle peatonal aumentan muchísimas actividades, ¿no? Tienes más libertad comercial, aunque a veces los comercios dicen, no, es que ya me quitaste los lugares de estacionamiento. Pero los coches no te van a comprar, ¿no? Somos nosotros, las personas.
Así es.
Entonces, tiene muchas ventajas. Y a veces ven una calle y dicen, ah, vamos a hacer la peatonal. Y lo único que hacen es cerrarla, ¿no? Sí, es el primer paso, pero no trasciende así, ¿no? Tenemos que pensar, uno, iluminación. Si metes iluminación, pues puedes aumentarle muchísimas horas de tránsito a esa calle, les da seguridad. El mobiliario, ¿no? Bancas, la vegetación. También a mediodía la haces más agradable, les da sombra. Llega fauna urbana amigable, ¿no? Pájaros, en algunos lugares hay ardillas. Y luego también esto puede dar consecuencia a hacer, depende de las vialidades, parques lineales, ¿no? Parques urbanos, en un andador. Entonces hay muchos tipos de parques, ¿no? Por ejemplo, hay algunos, como dijiste, por su naturaleza, como Guanajuato, que el medio físico natural las hizo naturalmente, pues, andadores peatonales.
Uh-huh.
Luego están los que nosotros rediseñamos, y hay algunos otros como que se prestan mucho, como callejones, túneles y algunos otros de ese tipo, ¿no?
Sí, pero como bien dices, por ejemplo, ahí el entorno natural es el que definió la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, de la traza urbana de Guanajuato, que es bastante caprichosa.
Otro ejemplo, igual, muy similar en Taxco, Guerrero.
Taxco, Guerrero, que es una ciudad prácticamente vertical, pues, o Zacatecas.
Bien, sí, Zacatecas.
Y muchas otras más, ¿no? Incluso algunas de nuestras ciudades, como Lagos o Aguascalientes, de donde proviene Enrique, también tienen algunas zonas en las que la traza urbana de repente es un poco caprichosa, porque precisamente estaban librando por ahí algunos elementos naturales como ríos, arroyos o algún barranco o alguna elevación montañosa. Pero pues sí, precisamente estas ciudades no solamente se trata de peatonalizar, ¿no?, el tema, como muchas de las veces los políticos lo manejan. Porque como es un tema tan tabú hoy en día y tan de moda, pues lo usan como a veces hasta bandera, siento yo, ¿no? Como bandera política de, uh-huh, ah, mira, yo voy a hacer esto y está de moda, entonces va a ser como la gran panacea. Pero como decía Enrique, no solamente se contempla, o sea, cerrar una calle es como el inicio, pero tienes que pensar en todo el entorno, desde el mobiliario urbano, la iluminación. Incluso aquí en Lagos, pues tenemos algunos ejemplos para hablar de ello, por ejemplo, ¿no? Si recordamos la calle Primo de Verdad, que es que empieza en la Ramón Corona y topa en la parroquia de la Asunción, pues prácticamente la peatonalizaron de cierto modo, la...
Pues sí. Más bien ahí eliminaron todo el 100% de cajones. De, para estacionamiento, y ampliaron las banquetas para darle prioridad al peatón. Eso suena bien, pero...
Pero en la realidad es que se murió la calle. Si uno pasa o camina por allí hoy en día en la noche, a mediodía o en la mañana, es una calle realmente muerta, ¿no? No hay un flujo de personas, no te atrae nada caminar por allí.
Sí, bueno, y aquí entra otro tema, que no sé si lo hayan escuchado, el famoso de gentrificación.
Sí, el tema, la gentrificación.
Ajá, mira, por ejemplo, lo que pasó ahí es que dijeron, tenemos un recurso, vamos a remozar la calle, ¿no? Pero no pensaron si había comercios, si había casas, y lo vemos con los niveles de banqueta, como les quedó, todo lo que traen para arreglar, ¿no? Entonces, cuando haces un proyecto funcional, tratas de ver muchos aspectos, ¿no? Pues el carácter social, el económico, el ambiental, la imagen urbana, que es bien importante. Y así haces como un proyecto fuerte, sólido. Por ejemplo, ahí quizás les faltó vegetación, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchas obras que el sol está durísimo.
Sí, hay unos macetones que están interesantes. Pero pues como bien dices, todavía falta que crezcan y que el follaje aumente para que te genere alguna sombrita. Porque de lo contrario, sí, el sol está bastante intenso.
Sí, y por ejemplo, tenemos algunos andadores naturales, o sea, todavía no son calles peatonales, pero por ejemplo, en el malecón del río, que hay muchos árboles, está muy agradable, y aquí en el pueblo parece que lo usamos como estacionamiento nada más, ¿no? Llegamos, dejamos el coche y nos vamos al centro. Y por ejemplo, muchos coches hasta obstruyen las banquetas, ¿no? Igual no se ponen a pensar que es un lugar muy agradable, que hay vegetación, jardines. Llega el coche, se estaciona y tapa flujos de banquetas. Y pues ahí también podrían ser cosas de las autoridades que identificaran esos puntos y los fortalecieran, ¿no?
Sí, es necesario hacer un estudio, como bien lo mencionabas, de qué sucede, qué actividad hay en ese lugar que se piensa hacer peatonal. No nada más es hacerlo peatonal y quitar los cajones, porque sí hay que analizar cuál es la interacción de la gente en ese lugar, si es de comercio, si es de esparcimiento, si es de turismo, o si es, pues no sé, hay un sinfín de actividades que realizamos a diario. Entonces sí, pues, sí es buena la idea, pero pues es necesario hacer un estudio más a conciencia de qué es lo que se pretende hacer.
Sí, efectivamente. Y bueno, yo creo que de esto podemos seguir hablando después del corte. Es la hora de irnos a nuestro primer corte de estación. Y bueno, recordamos los teléfonos en cabina. Es 403-1413 y 01800-701-2119, la edad nacional sin costo.
Ajá.
Igualmente.
Igual en Facebook.
Estamos en Facebook a través de Urbano 453. Y bueno, llámenos, déjenos sus comentarios, háganos preguntas, aprovechen la visita de Enrique.
Sí, es de otra ciudad, igual en su ciudad están peatonalizando el centro histórico. Si está de acuerdo, no está de acuerdo, ¿qué le parece? ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? O si alguien de ahí del centro está de acuerdo o en desacuerdo, pues llámenos y nos dejan su opinión.
Sí, ya volvemos.
Regresamos.
Esperamos.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Estamos de vuelta en el segundo bloque de Urbano 453, hablando precisamente de la peatonalización de los centros históricos, y ya estamos aquí abordando algunos puntos como el de nuestra ciudad. Y bueno, pues continuamos con este tema, ¿no? Acerca de todos los pros, contras y asegúnes que hay que seguir y tomar en cuenta dentro de un proyecto de este tipo. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, muchas de las veces la peatonalización de los centros también es como un tema muy tabú, ¿no?, para algunas personas. Porque mucha gente cuando se habla de peatonalizar piensa que se va a cerrar totalmente la circulación vehicular de un centro histórico para precisamente los vehículos, valga la redundancia. Pero no, muchas de las veces con algunas acciones demasiado sencillas se puede peatonalizar el centro. Por ejemplo, con algunas cuestiones que han estado manejando ahora con lo de los programas de Pueblo Mágico aquí en Lagos, pues realmente sí se le ha tratado de dar un poco más de prioridad al peatón, porque muchas banquetas se han ensanchado, por ejemplo. Se han hecho rampas para discapacitados, aunque muchas de ellas más bien son para fabricar discapacitados, porque la pendiente no da para, sí, para bajar tranquilamente. O sea, realmente son rampas para matarte. No se ha cuidado muchos niveles, pero bueno, digamos que la intención es buena, pero falta una supervisión adecuada. Pero bueno, en un sentido estricto, pues sí, sí se está cuidando un poquito eso de la peatonalización. Igualmente, por ejemplo, ahí frente al teatro, lo que se hizo en un inicio de dejar a nivel, digamos, la banqueta y el arroyo vehicular, pues creo yo que también es una buena iniciativa. Lamentablemente también el proyecto está mal hecho y pues no se nota, no se distingue. Entonces, después tuvieron que hacerle la grada al teatro porque la gente no podía subir y hacer una rampa por ahí toda mal hecha. Pero bueno, son cuestiones que se tienen que resolver precisamente durante la proyección de la obra, precisamente, no en el momento de estar ya construyendo. Y bueno, algunas otras cuestiones que se han hecho a lo largo del tiempo aquí en Lagos, por ejemplo, las primeras calles peatonales que hubo, pues, fue por ejemplo la de la Merced, esa parte que está abajo de la explanada. Fue una de las primeras calles peatonales que se hizo en Lagos, precisamente elaborada por el arquitecto Salvador de Alba Martín, que genera esta explanada de la Merced, este espacio bastante armónico, y cerró una de las calles que daba continuidad hacia el campo deportivo. ¿Qué otras? Pues, por ejemplo, el Andador República, que está por ahí a un costado de la parroquia de la Asunción, o el Andador Francisco González León, que también ya tienen bastantes décadas por allí siendo utilizados única y exclusivamente por el peatón.
Ah, la calle de la Casa de la Cultura.
La calle de la Casa de la Cultura, que era la Mariano Azuela. En realidad siempre tuvo una continuidad, digamos, entre Mariano Azuela y Pedro Moreno, pero cuando se hace la plaza se cierra.
Y también lo que es la calzada Pedro Moreno. Originalmente iba a ser para flujo vehicular.
Así es.
Pero en el día de la inauguración se colocaron unos bolardos y se decidió hacerla 100% peatonal.
Sí, efectivamente. Y pues bueno, son algunos ejemplos de lo que tenemos aquí en Lagos, en el centro. Obviamente en la periferia hay bastantes calles peatonales. Pero realmente, como decía Enrique, me gustó la palabra que utilizó, se trata de humanizar la ciudad, porque muchas de las veces las ciudades ya las sufrimos en vez de vivirlas y disfrutarlas. Entonces, en este caso, se trata de devolverle esa humanidad a los centros históricos para que la gente vuelva a sentir la necesidad de salir a caminarlos, recorrerlos y vivirlos.
Exacto, y ahorita que mencionabas ejemplos de ciudades, se me venía a la mente las ciudades de San Luis Potosí. Los quienes tienen la oportunidad de conocer el centro histórico de allá sabrán que existen algunos como callejones, los que son 100% peatonales, y existen algunas otras calles que ciertos días a ciertas horas las cierran para uso exclusivo de peatones, y ya después las vuelven a abrir y ya se existe el flujo vehicular nuevamente. Y de igual manera, acá en León, Guanajuato, se me hace curioso acá en León, Guanajuato, que en lo que es el centro, que es 100% comercial, al principio pues abrían las calles para que hubiera más flujo vehicular, y ahora de un tiempo para acá han tratado como que de rescatar esas calles y hacerlas peatonales.
Sí, es que, por ejemplo, si nos vamos a la forma comercial, que es lo que les deja más recursos en los centros históricos, por ejemplo, ¿cómo son los malls, los centros comerciales muy grandes? Ese principio es el mismo que tienen las calles comerciales, ¿no? Los andadores, perdón, peatonales. Y hay muchos tipos, te digo, se tiene que estudiar bien el proyecto. Por ejemplo, ahorita que dices León, hay calles que en realidad sí puedes entrar con el coche, son andadores peatonales 100%, y entras con el coche a estacionar, por ejemplo, abajo hay un edificio muy grande de Viva, le dicen. No sé si lo hayan visto.
Ah, sí, sí.
Sí.
Es adentro de un estacionamiento, dejan pasar coches nada más para estacionarse. Y en muchos lados del mundo hay andadores peatonales que sucede el mismo fenómeno. Algunos andadores nada más lo usan como medio de estacionamiento.
Ajá.
Pero siguen comunicando extensiones muy largas de ciudad, 4-3 kilómetros. Por ejemplo, en Copenhague, en Dinamarca, hay una que se llama Stork Street, que son 3.2 kilómetros. Es un ejemplo muy bueno. Pues bueno, y si nos vamos a todo el mundo, pues en Japón son como que los maestros en las calles peatonales, ¿no? Los centros históricos tienen una densidad enorme de peatones. Y eso pues es mucha actividad comercial, artística. Llegan artistas en todas las capitales mundiales, ya sean músicos, pintores, fotógrafos, depende, ¿no? Hasta el, ¿cómo se llama? Teatro al aire libre puede ser, los clowns, los mimos, los... Hay muchísimo, muchísima vida que se le da a una calle al hacerla peatonal. Y es lo que tratamos de hacer, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero vuelvo a retomar lo que decía también hace un momento Enrique. Siempre tiene que haber una planeación, ¿no? Porque uh-huh. no nada más se trata de cerrar o ensanchar una banqueta, sino que sí. tiene que haber un proyecto detrás y un análisis bastante específico del sitio. Porque la receta que funcionó en un sitio, muchas de las veces la queremos utilizar en todo el mundo no. y no funciona porque la dinámica social es totalmente diferente. Entonces, sí, efectivamente, por ejemplo, en Copenhague es un muy buen ejemplo, por ejemplo, de eso, ¿no? Y también uh-huh. Japón, como decías, son los papás prácticamente de la peatonalización, precisamente por la densidad de población que hay en sus centros históricos. Y también muchas de las veces creo que las personas piensan que cuando se peatonaliza una calle o se medio peatonaliza una calle, piensan que se muere. Uh-huh. Pero no, efectivamente es incluso una alternativa para darle vida o darle más vida de la que ya tiene, ¿no? Porque muchas de las veces, como decías, el que te compra en el comercio, pues no es el vehículo. Uh-huh. Y la gente que transita por ahí no se baja a comprarte, sino que ellos tienen que ir a dejar su vehículo a algún lugar para precisamente ir a comprarte. No es un autoservicio como una especie de lata.
Sí, de hecho, por ejemplo, ahorita que hablamos, y retomando el ejemplo en Lagos, en las calles principales del centro histórico comerciales, en serio, hay banquetas súper angostas que aparte tienes que burlar postes, cajas o...
Los productos del mismo comercio claro. que se sacan a la banqueta e inclusive al arroyo vehicular. Como si fuera tianguis permanente.
Así es.
Y aparte que la imagen urbana es desastrosa, ¿no? Entonces,
sí.
Entonces, aquí entra algo y ya en otros programas que me han invitado lo he recalcado, ¿no? A veces quieren tener la calle de doble sentido, ¿no? Que pase el camión por esa misma calle, el transporte público, camiones gigantes que no están hechos ya para estos centros históricos. Dos carriles de estacionamiento de cada lado. Entonces, aparte las calles súper angostitas.
Sí, a todo eso que comentas te reduce mucho la banqueta.
Sí, el espacio que sacrifican siempre en el diseño de esas calles es el espacio del peatón. Porque claro. le das prioridad al vehículo o al autobús,
sí,
¿no?
Y eso ponle que, pues bueno... El comerciante saca sus productos a la calle, uh-huh. a lo que es la banqueta, y si no, inclusive toma un cajón de estacionamiento para exhibir sus productos. Así con la ideología del que no enseña no vende, yo creo, no sé.
Sí.
O algo así.
No, y aquí en Lagos es muy utilizada, ¿no? Porque si damos un recorrido por la calle 31 de marzo, 5 de mayo, realmente caminar por ahí un sábado o un domingo es lo más desastroso e incómodo que puedas vivir en un día, ¿no? Porque no puedes caminar, no puedes transitar libremente, ni siquiera te puedes detener a ver detalladamente o con calma algún claro. producto. Porque la gente te está empujando, porque ahí está el puesto, porque del otro lado va un vehículo, porque también está el camión pitando el claxon. Entonces se hace un show, un descontrol, y eso es algo que normalmente debería estar normado, ¿no? Y de hecho está normado, legalmente eso está normado, o sea, sí existe una normatividad que regula todo eso. Lo malo es que, pues, como siempre, del dicho al hecho hay bastante trecho, ¿no?
Claro. No, pero imagínate, esa calle, si la hiciéramos peatonal, ¿no? Sí. Que pueda pasar el transporte público, camiones ya más chicos. Los comerciantes en realidad podrían sacar sus cajas. Claro, o sea, si acomodan el puesto y lo dejan más bonito, pues venderían más, ¿no? ¿Por qué no?
Sí.
Las fruterías con las frutas bien acomodaditas.
Sí, pues, como dices, imagínate... Del mercado chico al mercado grande,
claro.
hacer, digamos que nada más un solo carril y las banquetas más amplias, y ahí los comerciantes podrían exhibir su producto de manera más ordenada. Uh-huh. Sí, porque siempre se ha tratado de decirle a los comerciantes, ¿sabes qué? Tus productos no los saques a la calle porque se ve mal, imagen urbana, etcétera, etcétera. Pero pues a lo mejor lo que comenta Enrique puede ser alguna alternativa.
Sí, ampliar la banqueta, dejar un solo carril para flujo vehicular. y ensanchar, ¿no? Pero, pues bueno, eso ya es algo que podemos hablar en el siguiente bloque de Urbano 453. Ya nos vamos a ir al segundo corte de estación. Llámenos 403-1413, 01800-701-2119 o a través de Facebook en Urbano 453.
Una conquista activa del ser humano, creador y transformador del espacio en el tiempo.
Ya volvemos con Urbano 453 luego de un corte.
Ya estamos de vuelta en el tercer bloque de Urbano 453 y bueno, ahora vamos a cambiar de tema, bueno, más bien de locación. Ya hablamos de Lagos, ahora vámonos saliéndonos un poquito de Lagos y vamos a hablar acerca de otros ejemplos de peatonalizaciones en centros históricos. Estamos hablando fuera del aire del caso, por ejemplo, de Aguascalientes, en el cual todos seguramente han circulado por este andador Jotapani que conecta prácticamente el Templo de San Marcos con las instalaciones de la feria o la zona ferial. Y pues bueno, ahí Enrique es el bueno.
Allí por donde está el casino.
Así es, toda esa calle.
Toda esa calle, que a finales de mayo y principios de abril se pone muy bien.
Sí, huele a orines.
Sí, a mí se me hace mucha gente. No soy fan de la feria en esa zona. Bueno, ahí puede caber otra cosa, ¿no? De imagen urbana entran otra cuestión, lo que llaman fachadismo.
Así es.
Que lo están haciendo y se está poniendo moda en todo México, ¿no? En las playas no vamos y ya arreglaron todas las fachadas, pero las casas a veces están destruyendo, o ni siquiera hay casas, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues los centros históricos tienden a ser peatonales. Ahorita también hablando de estos ejemplos, de las vías recreativas, por ejemplo, que son como pruebas como cáliz para ver qué calles sí pueden ser peatonales o no. Y regresando al pueblo, los fines de semana ya han cerrado calles del centro y yo creo que funciona muy bien. ¿Podría ser la idea más o menos cómo funcionaría el centro histórico peatonalizado?
Peatonalizándolo, ¿no? Casi completamente. Incluso, pues en todo México hay ejemplos de ello, porque por ejemplo, si seguramente muchos han ido a Querétaro, toda esta zona de andadores que están ahí a un costado del Templo de San Francisco que comunican o conectan el Jardín Cenea con Plaza de Armas o la Plaza de la Constitución con la Plaza de Armas, pues es un andador bastante interesante. Incluso ahorita también ya peatonalizaron hace un año o medio peatonalizaron porque también sigue habiendo flujo vehicular a ciertas horas del día. Desde la Plaza Cenea hasta lo que es donde era el antiguo Palacio de Gobierno Municipal, ahí a espaldas del Templo de Santa Clara. Entonces, son bastante interesantes estas iniciativas porque la ciudad, precisamente como dice Enrique, sigue funcionando de una manera en la que no se daña, digamos, los traslados en vehículos, sino que se eligen ciertas calles para poder hacerlas peatonales, incluso muchas perpendiculares a los flujos vehiculares más pesados, y te generan unas zonas de transición bastante interesantes entre un vehículo y un peatón, ¿no? O en el caso de la ciudad de Oaxaca, por ejemplo, ahorita recuerdo la calle Macedonio Alcalá, que prácticamente conecta la Catedral de Oaxaca con la zona de Santo Domingo, que es prácticamente de los puntos más importantes del Centro Histórico de Oaxaca. La calle se peatonalizó, pero únicamente se pusieron unas barras metálicas en las esquinas de las calles que confluyen, y la gente puede caminar ahí tranquilamente. Cuando de repente hace falta que se meta algún vehículo de servicio, como basura, una pipa para llevar agua, algún camión de emergencia, pues únicamente levantas la barra metálica y entra el vehículo, ¿no? Sin el mayor impedimento.
Sí, o por ejemplo San Cristóbal, hablando de México, pues en el DF, la calle Madero, ¿no?
Es un ejemplo muy importante.
Y muy bueno, sí.
Ajá, tienes de remate visual, de fondo, la Torre Latinoamericana, Y ahí es el mero ejemplo de cómo peatonalizar una calle y que tenga vida casi toda la noche, ¿no? Metieron superiluminación, muy bien pensada. En algunos lugares se me hace exagerado porque se ve súper blanco, pero otra vez, diseñando para el lugar, la iluminación que necesitaban era por seguridad, ¿no? Sabemos que en el DF pues hay muchos asaltos, así. Y aprovechando ahorita también que me dejaron hablar, no, pues llámenos, quéjense, díganos si su vecino le tapa la banqueta con su coche, que no lo meta a la cochera, que aquí en Lagos hay muchos ejemplos. Mando saludos a Mares, que nos está escuchando.
Saludos, don Lupe.
A algunos otros que están, a Isabel. Un saludo a Emma, que ahí nos está escuchando, que nos acaba de hablar.
Saludos.
Y cuiden su ciudad, o sea, si tienen un lugar bonito, traten de hacerlo más peatonal, no tiren la basura, cuiden sus banquetas, no sé. Es la clave para hacer un lugar peatonal y agradable, ¿no?
Sí, muchas de las veces no depende únicamente de acciones de gobierno, sino que incluso desde la propia iniciativa propia, puedes empezar con acciones bastante interesantes y que no te inmiscuyen una gran actividad ni un desembolso económico bastante fuerte.
Sí.
Incluso también es muy curioso y me fijo que muchas de las veces, si los usuarios de vehículos nos quejamos de que los arroyos vehiculares están llenos de baches, las banquetas muchas de las veces están peor, o sea, el peatón de plano no tiene una ciudad por la cual caminar, tienes que ir sorteando obstáculos como peatón, escalones, rampas mal hechas, zonas sin banquetas, zonas con la banqueta ya toda cuarteada, llena
por ejemplo,
de
hoyos. Un saludo a los de Moya, ¿no? Que tienen el mero ejemplazo.
Moya es un caso muy especial aquí en Lagos en donde la colonia no tiene una sola banqueta bien hecha. Y realmente es muy complicado ir para allá, por ejemplo, cuando son las fiestas, porque los vehículos se suben a las pocas banquetas que hay, en algunos lugares ni siquiera hay banqueta, las banquetas que hay también muchas tienen un nivel 1 y luego llegas a otra propiedad y ya se bajó y luego llegas a otra y ya tiene escalones atravesados en la banqueta, entonces es bastante complicado, ¿no?
No, y de hecho en Moya a veces vas en la banqueta y una casa ya hizo la barda y está tapando la banqueta, ¿no? O las rampotas para los coches, volvemos a lo mismo, que el coche entre bien. Pero la viejita que
va con bordón en silla de ruedas, que se mata, ¿no?
Sí, se tiene mucho esa mala costumbre de hacer una rampa desde el arroyo vehicular hasta el ingreso a la casa. Y eso te genera, como bien dices, un obstáculo para, no sé, un adulto mayor o alguien con muletas o bastón.
Los niños chiquitos.
No solo los niños chiquitos, o uno mismo.
Sí, es bastante latoso ir subiendo rampas y bajando rampas.
Sí, que vas caminando por la banqueta y de repente te encuentras una rampa que a poco con el carro no le puedes acelerar y que se meta a tu casa.
A veces es porque ni siquiera diseñaron bien la cochera o no consultaron a un arquitecto que hay muchísimos. Oye, ¿cómo puedo hacer la cochera, la entrada un poco más agradable, ¿no?
Sí, pues puedes hacer simplemente una rampita, digamos que del arroyo vehicular al machuelo, ya te generas ahí una rampita, y después una pequeña rampa igual muy, muy, muy pequeña de lo que es el ingreso a la casa, y agarras únicamente un pedazo de la banqueta. No es necesario hacer la rampa desde el ingreso hasta el arroyo vehicular.
Claro.
Como te digo, pues simplemente al vehículo le aceleras un poquito más y ya entra.
Incluso eso, muchas de las veces cuando empieza la obra pública a hacerse por ahí en calles, pues uno espera que esos detalles se corrijan, ¿no? Pero, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, es un defecto en mí, las calles del centro histórico que han remozado con el plan de Pueblo Mágico tienen el defecto de que siguen dejando la rampa vehicular del machuelo al ingreso de la casa, siendo que debería estar del machuelo hacia el arroyo vehicular, o sea, una persona va, digamos, caminando tranquilamente y luego se topa con un obstáculo de que hay una rampa, ¿no? Entonces, esa rampa debería estar sobre el arroyo vehicular, no sobre la banqueta, porque realmente es más fácil que un vehículo la sortee, que la evada o que la pase, que aquí un peatón esté teniendo que estar subiendo y bajando escalones de rampas, ¿no?
Claro, y ahorita pensando en eso, hay muchos que solamente usan el coche en la mañana para hacer el trabajo y llegan en la noche a su casa, o a lo mucho 4 veces, ¿no? Y por esas 4 veces que tú vas en el coche bien cómodo, sacrificas todo el tránsito a veces de una banqueta completa, ¿no? Y partes todo el flujo. Entonces, yo digo que es más pensar en el prójimo, en el peatón, respetarlos, ¿no? igual, el coche es un coche, o sea, los espacios públicos son de todos.
Así es. Y aparte, la propiedad de cada persona inicia de tu puerta hacia adentro.
Claro.
Tú no tienes el derecho de hacer una rampa en la banqueta, porque realmente esa ya es propiedad pública. Que de, también está normado, pero volvemos a lo mismo, no hay vigilancia. Entonces, pues es otro defecto que tenemos que corregir casi desde la mentalidad de cada persona, ¿no? También es imposible empezar a quitar todas las rampas que hay en lago sobre las banquetas.
Sí, no.
Pero ya depende de cada uno de los dueños.
Y a veces, por ejemplo, ahorita que hay dos coches, a veces tan solo tránsito, o sea, si ve un coche que está tapando la banqueta, su multita, o sea, ¿cuándo van a acabar con eso? Si llegan los cuates, ponen el coche cruzando toda la banqueta y el peatón, ¿qué? Imagínate una señora con su silla de ruedas, las mamás con las carriolas, imagínate alguien fracturado con el pie enyesado, pues no.
Sí, es muy muy complicado, y principalmente en fraccionamientos, en colonias, acá como lo que es Colinas del Valle, Lomas, Paseos de la Montaña, Lomas del Valle, por la misma topografía, pues obviamente tienes una pendiente, y se hace lo mismo, haces la rampa desde el ingreso de la casa hasta el arroyo vehicular y se te genera una grada bastante, bastante grande.
Sí, rampas para patinar pasen ahí.
Sí, se puede hacer un skate park en las calles de acá de Lomas del Valle.
Sí, pero bueno, ya llegó el momento de irnos al otro corte, ya se nos está acabando el tiempo, ya vamos al último bloque.
Llámenos,
déjenos sus quejas, sugerencias, comentarios, díganos cuál calle peatonal de nuestra ciudad o de alguna otra que haya visitado, vivido, le ha gustado, cómo le gustaría que fueran las calles de nuestra ciudad o de la ciudad donde usted vive.
Ajá, o cuál calle de aquí de la ciudad les gustaría que la peatonalice, ¿no?
Sí. Ajá, sí, igual, también sería una buena...
Primer paso, ajá.
Así es.
Buena idea.
403-1413 y 01800-701-2119 o bien a través de Facebook, Urbano 453. Ya volvemos.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Ya estamos de vuelta en el último bloque de Urbano 453 y bueno, estamos hablando de este tema tan interesante de peatonalización de centros históricos. Ya hemos hablado de todo, de mucho y casi de nada, pero bueno, ahí va el programa avanzando, ¿no?
Sí, igual un factor importante de esto de peatonalizar los centros históricos es a través de este programa, programa de recursos federales llamado Pueblos Mágicos, al cual Lagos pertenece. Nada más que, pues bueno, la intención del programa Pueblos Mágicos es de la Secretaría de Turismo. Su intención es acercar a los turistas a ciudades con ciertas características que deben cumplir para estar dentro del programa. Lo malo es que, como mencionábamos hace rato, algo que le funciona bien a una ciudad se trata de repetir y copiar en todas las ciudades y no es lo adecuado.
Sí, efectivamente, cada ciudad necesita un análisis propio,
sí.
Hecho por un arquitecto, bueno, por un grupo colegiado y un grupo multidisciplinario de arquitectos, urbanistas, ingenieros, paisajistas y restauradores y de todo tipo de profesionales de ese rubro, ¿no?
Sí, que qué bueno que existe el estímulo y el apoyo federal a través de este tipo de programas, pero sí es importante analizar bien cómo se va a intervenir un centro histórico. No es nada más porque le funcionó, no sé, a Pátzcuaro, Michoacán, hay que repetirlo en Lagos. Y lo de, no sé, lo de algún otro pueblo mágico, repetirlo en otro y así. Pues no, eso no es lo más adecuado.
Claro, hablando, por ejemplo, del mobiliario, ¿no? Que a veces es muy diferente el mobiliario que necesita el DF a una ciudad colonial como Lagos o...
Sí, sí.
Hablando de los arbutantes famosos que aquí los llaman los...
Los volardos.
Ajá, los volardos.
Los, estos piloncillos que ponen sí. en las calles.
Sí, bueno, también aprovechando esto, ahorita mandar un saludo al Colegio Urbanistas que mandaron un mensaje de Aguascalientes que nos están escuchando.
Ah, saludos, saludos al colegio.
Uh-huh. Y pues, ¿qué más? Es el último bloque, ¿ah?
¿Eh? Así es, ya vamos en la recta final.
Yo pienso que es bastante buena esta idea, esta tendencia de que se peatonalicen las ciudades. Y muchas de las veces no se requiere una acción urbana ni una infraestructura tan importante, ¿no? Es el caso, por ejemplo, ahorita también recuerdo de la calle que está ahí junto a Alameda, la calle Juárez, allá en la Ciudad de México. Sí. Esta calle se cierra todos los domingos también para que el flujo vehicular se interrumpa y se deja la calle a los peatones para que anden en silla de ruedas, en bicicleta, en patines, en patineta. Y simplemente se cierran ciertas horas, incluso también el Paseo de la Reforma cierra sus carriles centrales a ciertas horas para que la gente pueda salir a disfrutar de una ruta que normalmente no podrías transitar tan tranquilamente, ¿no? A pesar de que sobre Paseo de la Reforma sí hay una ciclovía y de que también tiene camellones bastante amplios donde la gente puede realmente caminar y transitar de un lado a otro de Paseo de la Reforma sin tanto problema e inseguridad en cuanto a que te vayan a atropellar o algo así. Pero es una iniciativa bastante interesante, ¿no? Que se cierren, ¿no? Por ejemplo, en Guadalajara también cuando cierran la calle Juárez los domingos por la mañana para que la gente salga igualmente en sus bicis o a rodar en lo que tengas, pues es bastante interesante porque es una calle que tiene un flujo vehicular de lunes a sábado y el domingo a cierta hora lo interrumpes para devolverle esa zona de la ciudad al peatón, ¿no?
Sí, y otra cosa muy importante, ningún automovilista se queja, o sea, ya sabes y no hay problemas, es fin de semana. O sea, si de plano no vas a salir, estás en tu casa o haces, buscas rutas alternas, ¿no? No dependemos del coche. Y aquí también pues, podemos mandar un saludo a todos los ciclistas, ¿no?
Claro.
Ah, sí. Que aquí hay muchos.
Sí, sí, sí.
Y cuando hacen un proyecto de peatonalización de centros históricos, también hay modalidades híbridas que meten ciclovías o también líneas para guías para discapacitados visuales o con poca visión, ¿no?
Sí, sí meten un diseño de banqueta específico para que precisamente tenga la persona invidente una guía con la cual se vaya guiando, valga la redundancia, para poder caminar, ¿no?
Sí, como con textura o en las líneas de metro del DF, que es un canalito.
Un canalito donde puedes meter el bastón.
Por cierto, aquí en Lagos no he visto nada de esto, ¿eh? Y, bueno, lo que sí he visto, para Braille, aquí hay como personas que leen Braille y... Sí, he visto en algunos lugares.
En la biblioteca tengo entendido que dan cursos de lectura braille.
Uh-huh. Sí.
Entonces también sería importante algunos señalamientos informativos con este tipo de lectura braille.
Sí. Ahorita que hablábamos de eso, hay dos ciudades que se me vienen a la mente donde la banqueta tiene un diseño de piso específico para personas invidentes, que es Oaxaca y Guadalajara. Guadalajara ya tienen muchas de sus banquetas, también estas líneas para ir guiando a las personas invidentes. Incluso ahora que se está construyendo la línea 3 del metro, la calle, precisamente la calle Alcalde, que es una de las principales de Guadalajara, se va a hibridizar, se va a hacer una ciclovía como parte del diseño, se van a reducir cajones de circulación vehicular y se va a abonar a la banqueta para que los peatones tengan más posibilidades de caminar de un lado a otro de esta calle Alcalde. Y es algo muy interesante porque Guadalajara casi siempre va a la vanguardia en este tipo de cosas. Y recordamos, por ejemplo, el Paseo Hospicio y el Paseo Degollado que existen allí en Guadalajara, que comunican precisamente la Plaza de la Liberación, ahí enfrente al Teatro Degollado con el Hospicio Cabañas, pues en su momento fueron peatonalizaciones que fueron bastante complicadas en su momento, porque era quitarle una arteria a la ciudad y prácticamente pues también a costa de demoler una buena parte de patrimonio, ¿no? Para ensanchar las calles, lo mismo sucedió con la calle Alcalde. Pero bueno, son tendencias sociales y urbanas que se van dando con el paso del tiempo y lo único que nos queda es pues tratar de resolverlas de la mejor manera, ¿no? Porque un arquitecto, un urbanista, un paisajista no puedes ir en contra de la sociedad. Forzosamente tienes que darle solución a los problemas que la sociedad te demanda y pues para eso somos profesionistas, ¿no? Para resolver problemas. Entonces, eso depende de nosotros.
Bueno, o buscar opciones. Por ejemplo, ahorita que dices del patrimonio, imagínate, hay lugares donde está el templo y queda en medio de la avenida, ¿no? O, hablando aquí en Lagos, la construcción que está ahí por la luz, que todos los autos le tienen que
sí.
Pareciera que en algún momento la van a derrumbar, ¿no? Pero hay que cuidar lo que tenemos.
Porque... Sí, ya en alguna ocasión recibió un golpe la Quinta Rincón Gallardo, a la que te refieres. Sí, un camino urbano le dio un golpe, se le cayeron algunos pedazos de cantera y después se restauró.
Sí, le dio un golpe precisamente y a raíz de eso la banqueta se hizo más amplia para evitar precisamente que cualquier roce de algún vehículo grande o pequeño fuera a dañarla otra vez.
Sí.
Y bueno, pues ya casi es momento de despedir el programa. Pues le agradecemos a Enrique Aguilar por haber estado aquí con nosotros. Sus opiniones son bastante importantes e interesantes. Este tema también da mucho de qué hablar para la sociedad, ¿no? Esperamos seguirlo repitiendo en próximos programas.
Sí, igual en otros programas nos acompañas, Enrique.
Sí, es un gustazo, ya saben. Y pues hay muchísimo de qué hablar.
En cuanto a urbanismo, ¿qué es tu especialidad?
Sí, y el diseño también me gusta mucho, el diseño urbano.
Diseño urbano.
Sí, y pues por ahí para los que no conozcan a Enrique, es un fan del skate. Entonces, por ahí hace incluso labor social, digamos, dándole mantenimiento al skate park que hay aquí en Lagos. Oh. Y bueno, sí. Tenemos dos llamadas hasta el momento. Iván López saluda a los conductores y respeta el tema de los comerciantes. Pregunta, ¿existe plan para arreglar el centro histórico, la parte de los mercados? Pues que nosotros sepamos, no existe ningún plan, ningún proyecto para esta parte, Iván López. Sería muy bueno precisamente hacer un plan que conecte, digamos, la zona comercial del mercado chico con el mercado grande para devolverle vitalidad y un uso al peatón. Y tenemos otra llamada de Laura Alonso. Dice, ¿cómo puede ser posible que los puestos en los mercados y los señores fruteros vendiendo en plena vía pública? Pues Laura, sí es posible, porque día con día lo vemos. O sea, sé que resulta impresionante, pero nuestra autoridad creo que está a veces muy ciega o sorda, o las dos cosas.
No, y otra cosa, a veces tapan la banqueta y tapan hasta el arroyo vehicular, entonces, ¿cómo le das vuelta, no?
Sí, casi sí. Te llevas el puesto. Y por ejemplo, sí. Ahora que viene la feria, todo este rollo de las calles adornadas es un show, ¿no? Porque las personas de reglamentos y padrón y licencias lo único que se dedican es ir a cobrar el suelo o el piso que le cobran, pero no ordenan el comercio, o sea, claro. Casi hay comercio sobre la vía pública y sobre el arroyo vehicular de las calles perpendiculares, entonces se hace un show, por ejemplo, cuando cruzas la 5 de Mayo, la Hidalgo, la Ramón Corona, la Francisco y Madero.
Sí, bueno, tenemos otra llamada, llamó Juan Chávez. Y comenta todo lo que están exponiendo en el programa, muy buen tema y sus comentarios muy acertados. Muchas respecto gracias. Al caos que tenemos en nuestro centro, específicamente de comercios, ojalá pudieran dar esto que dicen a nuestras autoridades para que tomen cartas en el asunto de cómo luce nuestra ciudad y así cambiaran. Saludos y felicitaciones por el programa. Muchas gracias.
Juan Chávez, muchas gracias.
Sí, de esto, pues seguramente nuestras autoridades lo saben la perfección, pero de igual manera, si existe el modo, hacemos llegar el comentario ahí a la persona que le competa.
Y seguramente nos están espiando, así es que tenga seguro que nos están escuchando, porque no les gusta escuchar crítica. Tenemos una llamada aquí, Enrique la va a leer también.
Llamó Isabel. Saludos a los arquitectos.
Saludos, muchas gracias, Isabel. Isabel,
saludos. Y aquí tienen otra pregunta. Tengo dos árboles afuera de mi casa y están altísimos. Y llegaron a los cables. Llamé a Presidencia y no hacen caso para podarlos. Ni siquiera un poco.
Ajá. Le compete a Parques.
Encontró unos chicos que podaban en el bulevar. Les preguntó, pero que los chicos le dijeron que una lana y los podaban.
Sí. Miren, también eso sí es cierto.
Que se encontró unos chavos en la calle que le dijeron que se lo podaban, pero pues con una lana de por medio. Trabajadores.
Que son trabajadores del ayuntamiento.
Híjole. Uy, no, eso sí está grave.
Mira, yo por experiencia, hay cuates que te cortan los árboles y te los van a desgraciar. Mejor contrata a un profesional o a alguien que le guste. Y dales una forma agradable, porque luego...
Los jardineros del ayuntamiento solo hacen paletas, ¿no? Como las que hay en los bulevares o ahí alrededor del jardín.
O los agarran aquí a machetazos o...
Sí, el árbol también sufre. Y realmente incluso hay profesionistas que se dedican a eso.
Sí, tiene su chiste podar un árbol.
Sí. Pues primero le recomendamos que vaya a la dirección o a la Jefatura de Ecología, que se encuentra ahí sobre la calle Madero, casi esquina con Rita Pérez, para que saque un permiso correspondiente para la poda, porque si se dan cuenta, luego la van a multar. Entonces primero vaya ahí con ellos y ellos mismos la pueden asesorar de quién le puede hacer ese trabajo. Y tenemos una última llamada de Fátima Hernández. Saludos a los arquitectos y al urbanista Enrique.
Saludos, Fátima.
Y decirnos que no le han mandado... no le hemos mandado sus víveres. Es que se fue a trabajar a San Miguel el Alto por un periodo de tiempo poquito
sí,
extenso.
Y quedamos de mandarle víveres.
Sí, ya va el burro en camino. No te preocupes, Fátima.
Yo creo que sí va en burro, Fátima, porque aquí como son...
Y por último tenemos la llamada de Gabriel Reza. Dice que está muy interesante el tema de urbanismo, pero también hay que tomar la opinión de las personas que tienen negocios en el centro histórico.
Claro.
Pero primero resolver lo más importante, los estacionamientos. Así es, Gabriel, es muy importante porque es una tarea conjunta de sociedad, gobierno y profesionales. Entonces, precisamente se tendría que abrir un foro en el cual se vayan precisamente aterrizando todos estos problemas, ¿no? Porque sí, son problemas ya.
Principalmente porque se tiene concentrado en el centro mucho comercio y servicios, tanto particulares como servicios públicos.
Sí.
Y
también hay que usar los pies, ¿no? Una corridita, sí, una camita, unas 10 cuadras.
Así
no
es.
Nos hace daño caminar.
Al contrario, es muy benéfico.
Pues muchas gracias a todas las personas que nos llamaron, les agradecemos su tiempo y su atención. Gracias a Bertita en controles, a la licenciada Yajaira por permitirnos estar aquí y gracias nuevamente a Enrique, a Crisio.
Gracias a todos y nos vemos al siguiente programa.
Cuiden su ciudad, un saludo a Emma de nuevo.
Saludos, Emma.
Hasta luego.
Bye.
El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión.
Me parece.